buenos días. Se ha presentado por tercer año consecutivo el estudio sobre pequeña y mediana empresa española, pymes con forma societaria. En el estudio se abordan los resultados del sector empresarial español centrándose en este tipo de empresas que, recordemos, suponen el 99,9% del entramado empresarial del país, lo que conlleva que este heterogéneo sector soporte el mantenimiento de casi el 80% de la masa laboral. Con el estudio se llena un vacío de información en el que se recogen datos de microempresas, empresas pequeñas, medianas y grandes, que abarcan 175 actividades económicas. El responsable del estudio es Juan Antonio Maroto Acín, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenos días, Juan Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Juan Antonio, primero, enhorabuena por el estudio y por esta presentación, 3 años consecutivos.
Pues sí, hay que reconocer que no me esperaba yo tanta longevidad en el estudio. Muchas gracias.
Primero definamos, si le parece, qué es una pyme, qué es una pequeña y mediana empresa. Es decir, ¿qué las diferencia de otro tipo de empresas?
Bueno, aquí siempre se hace esa broma de que una pequeña y mediana empresa no es nada, o es pequeña, o es mediana, o es grande. Pero bueno, aparte de esta butad, le he de decir que la pyme es un concepto que se ha acuñado en la Unión Europea a efectos de definir las empresas que serían susceptibles de ayudas, precisamente para promover el espíritu emprendedor y el tejido empresarial. Desde ese punto de vista, y resumiendo mucho y aplicando solo la variable del número de trabajadores, una microempresa es aquella que está comprendida entre 1 y 9 trabajadores. Una empresa pequeña, la que tiene entre 10 y 49 trabajadores en plantilla, y finalmente una mediana, la que tiene ya entre 50 y 249 trabajadores. Con lo cual, en síntesis, una pyme, desde el punto de vista de la Unión Europea, pues es aquella que está comprendida entre 1 y 249 trabajadores. A ese respecto hay que hacer una aclaración, puesto que en primero de enero del 2005 los criterios de la Unión Europea cambian, de tal forma que, aún manteniendo estas cifras de trabajadores que le he comentado, pues por ejemplo se interpreta que en lugar de tener un volumen de negocio anual que no pase de 40 millones de euros, pues pasará a ser de no pasar de 50 millones de euros. Y en cuanto a la cifra de su balance, pues sin exceder de 27 millones de euros, que es ahora, pasará a no exceder de 43 millones de euros, perdón. En ese sentido, la pyme pues se incrementa en cuanto a las magnitudes económico-financieras que la van a definir, aun cuando, repito, el número de trabajadores va a seguir siendo el mismo.
¿En qué tipos de pymes está centrado el estudio fundamentalmente? Entiendo que son pymes con forma societaria. ¿Y sobre qué periodo son los datos? Yo creo que también será interesante.
Sí, en realidad este estudio se inscribe en una línea de trabajos que el Ministerio de Industria pone en marcha, el ahora Ministerio de Industria pone en marcha a raíz de la presidencia española de la Unión Europea, precisamente para dar a entender la preocupación que hay por conocer el tejido empresarial español. Y a partir de esa primera idea, pues han surgido distintas líneas, una de las cuales es las pyme con forma societaria y otra las pyme con forma no societaria, o sea, lo que podríamos denominar trabajadores autónomos, autoempresarios, autopatronos, etcétera. Este estudio en concreto, que es la tercera edición, como usted muy bien ha comentado, pues es el que se refiere a las que tiene una forma societaria y por tanto a las que tienen esa forma y entre 1 y 249 trabajadores.
Perdón, las que usted calificaba como microempresas, creo que había comentado que eran hasta 9 trabajadores, si
sí,
recuerdo bien el dato.
Sí.
¿Normalmente las microempresas tienen forma societaria?
Las que se consideran en este estudio, sí.
Bien.
De hecho, no hay que olvidar que en España, al igual que en los países del sur, Portugal, Italia y Grecia, junto con nuestro país, el tamaño medio de las empresas es muy pequeño. Y de hecho, estos límites que define la Unión Europea, nosotros, por decirlo de una manera coloquial, nos vienen muy grandes, hasta el extremo que incluso en los tamaños medios estamos en la parte baja de cada uno de los segmentos. Y en ese sentido, hay muchos sectores, esto depende mucho de la adscripción sectorial. Hay sectores, pues por ejemplo, pensemos en un sector de servicios a la colectividad, una empresa de limpieza, pongamos por caso. En esas empresas donde hay una fuerte intensidad en mano de obra, Entonces el número de trabajadores tiende a ser mayor, aun cuando sus volúmenes de negocio sean iguales o más bajos que una empresa industrial. Mientras que en una empresa pura de servicios, entonces el número de trabajadores disminuye notablemente. En ese sentido, hay sectores donde una microempresa de 5 o 6 trabajadores es la empresa más representativa. Y sin embargo, hay otros sectores, como esta que le he comentado, de servicios a la sociedad, donde esa empresa pequeña, pues realmente ya estaría, o la microempresa estaría incluso muchas veces bajo la forma de autopatrono.
Bien. ¿Qué variables se han utilizado para llegar a los resultados del estudio de los que vamos a comentar?
Las variables son esencialmente contables, porque los datos originales provienen de los depósitos que obligatoriamente hacen las empresas en los registros mercantiles. Y esos datos, pues son básicamente, como cualquiera de los oyentes seguramente conoce, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Sobre esos estados contables, lo que se ha definido es un modelo de análisis que intenta, mediante la metodología de ratios, que no es nada más que comparar por cociente las distintas magnitudes de la empresa, elaborar un modelo lo más completo posible de lo que hace una empresa. En síntesis, una empresa es gestionar un patrimonio dando lugar a una actividad y eso genera unos resultados. Bueno, pues las variables que se han considerado son variables que definen la estructura del negocio, la estructura de la financiación del negocio, la actividad, la rotación de los circulantes de la empresa, los costes, para dar idea de su actividad. Y finalmente, un conjunto de ratios o de cocientes que básicamente analizan la rentabilidad que obtienen las empresas, o sea, la comparación de sus beneficios con las diferentes magnitudes, tanto del activo como del pasivo.
Las pequeñas y medianas empresas en España comportan más del 99% del sector empresarial español. ¿Cuál es la situación de la empresa española y cuál es el panorama general de este tipo de empresa, la pequeña y mediana empresa?
Pues mire, si algo se deduce de los estudios que se han ido realizando sobre las pymes es que hay una enorme heterogeneidad entre los distintos segmentos de pyme, entre los diferentes sectores donde esas empresas operan y entre las diferentes comunidades autónomas de radicación. Aún así, evidentemente, se pueden sacar algunas líneas generales. Las líneas generales son que desde 1996, que realmente son los primeros datos de los que se dispone en el primer estudio, hasta el 2002, que son los que ahora se acaban de presentar, pues hay claramente un crecimiento de la rentabilidad de las empresas españolas, de las PYME, hasta el año 99. Y desde el año 99 se produce un declive que es más o menos acusado en función de las empresas de que estemos hablando. Por ejemplo, en el año 96, las empresas más rentables desde el punto de vista de sus recursos propios eran las pequeñas y las medianas. Y, sin embargo, en el año 2002, con los datos de avance de que se dispone, las más rentables son las medianas y las microempresas. Eso significa que en este periodo, que ha sido de crecimiento del ciclo económico y de una nueva caída del ciclo económico, pues quizás las que mejor se hayan comportado hayan sido las empresas micro, las más pequeñas de todas. Tal vez porque han sido las más flexibles en una etapa en la que todas las empresas, la etapa de crecimiento, la aprovecharon para invertir y crecer. Pero claro, cuando vino una cierta recesión en ese crecimiento, conforme una empresa es más grande, tiene más dificultades para rentabilizar su mayor patrimonio. Y sin embargo, las pequeñas, como tienen menos activos, pues han logrado ser más flexibles ante ese cambio de la coyuntura. Y luego también hay algunas ideas generales, sea cual sea el tipo de empresa, y es que todas se han beneficiado tremendamente de la reducción de los costes financieros. Eso ha venido al socaire de la disminución de los tipos de interés, que cualquiera de los oyentes conoce, y uno de los factores que motivaron que a partir del año 2000 se produjera ese cierto declive fue precisamente el cierto repunte que se produjo entonces de los tipos de interés. Conforme los gastos financieros se han reducido, todas las empresas en general han aprovechado para disminuir sus deudas. O sea que si llega un momento en el cual la empresa es más rentable, puede generar más beneficios y por tanto retener más reservas, aprovecha ese crecimiento de su pasivo propio para amortizar la deuda. Como por otra parte la deuda que le queda era más barata, eso ha beneficiado tremendamente a todas las empresas.
Juan Antonio Maroto, el estudio que han presentado se justifica entre otros aspectos porque permite aportar datos económico-financieros según la dimensión empresarial, también porque ofrece datos según comunidades autónomas y también porque ofrece datos según las actividades económicas.
Sí.
Comencemos, si le parece, analizando la dimensión. ¿Qué supone cada una de ellas?
Bueno, pues a grandes rasgos, las microempresas que se han considerado en el año 2001 han sido 148.340, las pequeñas 29.650 y las medianas algo más de 5.000. Esto, dicho así, parece poco, teniendo en cuenta que en España hay aproximadamente 3.5 millones de unidades productivas. Pero hay que reconocer que si lo comparamos con cualquiera de las bases de datos que seguramente alguno de los oyentes que haga análisis empresarial maneja, por ejemplo la de la Central de Balances del Banco de España, donde habitualmente se consideran unas 8.000 empresas, hay que tener en cuenta la magnitud que supone, o el salto en la magnitud que supone, de conocer a lo mejor de las 8.000 empresas de Central de Balances, pues pongamos por caso 5.000 pyme, a conocer exactamente, como conocemos ahora, cerca de 180.000 pyme. Esto está cambiando radicalmente el panorama que podemos definir sobre las empresas españolas. Esto por lo que se refiere al número que creo que usted me preguntaba.
Sí.
En cuanto a los sectores, pues estamos considerando en este estudio ya 175 sectores, hasta el nivel de 3 dígitos de la clasificación nacional de actividades económicas, de microempresas, 149 sectores de empresas pequeñas y 83 sectores de empresas medianas. Lo cual significa que con datos por sectores estamos considerando más de 400 sectores de la economía española, que como apunte le he de decir que este estudio está disponible en la página web del Ministerio de Industria, concretamente en la referencia ilatina.pyme.org, que es totalmente gratuito y que ahí están los datos de todos y cada uno de esos 400 sectores entre los años 98 y 2002. Esto es una incitación a cualquier pequeño empresario que nos esté escuchando a que en lugar de pagar un estudio de mercado a una empresa porque le digan cómo está la situación de su sector, que se vaya esa información gratuita y que él mismo compare con los datos de su empresa. Y luego también me ha comentado usted por comunidades autónomas. Pues por comunidades autónomas ya en este tercer estudio afortunadamente están las 17 comunidades autónomas españolas, solamente a falta evidentemente de las 2 ciudades autónomas, cuyo peso es también notablemente inferior, pero ya podemos hacer trazar un panorama de cuál es la situación por comunidades en España. Y en ese sentido es muy curioso porque es el primer estudio que hace ese análisis comparado por comunidades autónomas. Y que, por ejemplo, pues nos pone de manifiesto que las microempresas más rentables en el año 2001 pues han sido las de la Comunidad Autónoma de Murcia y las menos rentables las de Extremadura. Que en empresas pequeñas el palmarés pues se lo llevan las empresas de Navarra y que en las empresas medianas el lugar preeminente pues son las empresas de Aragón. Este tipo de comparaciones a mí me parecen tremendamente útiles porque permiten analizar ¿cuál es el resultado de las políticas industriales o de las políticas financieras que cada comunidad autónoma está implantando? De tal forma que ahora ya no se puede decirme ustedes que tengo que beneficiar a las empresas de mi comunidad porque soy el gobierno autónomo correspondiente, sino voy a ver de las medidas que tengo a mi alcance y teniendo en cuenta cuál es el tipo de empresa que yo tengo en mi comunidad autónoma, cuál es el diseño ideal que yo debería hacer de mis políticas públicas.
Juan Antonio Maroto, no quisiera que concluyéramos la entrevista sin hacer referencia al empleo. Estábamos hablando del volumen que supone en el sector empresarial la pequeña y mediana empresa, pero también la importancia que tiene en el sector laboral. Frente a las grandes empresas, parece que las pequeñas ofrecen más calidad y estabilidad en el empleo. ¿Le parece que analicemos este dato?
Con mucho gusto, porque de hecho, aunque esto... cualquier persona que trabaja en el sector empresarial, pues es sabido. Cuando hay dificultades, las grandes empresas son las que con mayor facilidad prescinden del personal. Y, sin embargo, las empresas pequeñas son las que tienden a retener ese capital humano que han formado. Pero el estudio nos permite contrastarlo de manera empírica. Y hay algunos datos verdaderamente significativos. No solo las empresas, cuanto más pequeñas son, más retienen a su personal, o sea, más mantienen su estructura media de empleo, sino que además son capaces de incrementar en mayor medida la retribución de ese personal. Y por otra parte se da otro efecto, que es que el empleo no fijo tiende a reducirse en esas empresas más pequeñas en beneficio del empleo fijo. O sea que es como si una pequeña empresa que depende de un número reducido de trabajadores fuera consciente de que es el capital humano lo que está generando la rentabilidad y lo que va a permitir la sostenibilidad de su negocio. Y en ese sentido procura hacer esos trabajadores fijos y al mismo tiempo procura hacerles partícipe de los resultados del negocio, de los beneficios y de la rentabilidad. Algunos datos, pues mire, para que se hagan también idea los oyentes de cuál es el tamaño medio de nuestras microempresas. Fíjense que van comprendidas entre 1 y 9 trabajadores. Bueno, pues el tamaño medio es de 2,6 trabajadores fijos y 1,1 trabajadores no fijos. O sea que en realidad estamos hablando de empresas cuyo tamaño medio son 4 trabajadores frente hasta los 9 que define la Unión Europea.
Juan Antonio Maroto, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena, porque este estudio llena un vacío de conocimiento sobre empresas españolas de menor dimensión, que era inexistente y que desde hace 3 años pues ya no lo es.
Bueno, yo lo que aspiro, perdóneme, es a que sea un manual de uso.
La mayor
satisfacción sería que los pequeños empresarios, las PYME, tomaran este informe como una vía de información para mejorar su posición en el mercado.
Así lo deseamos. Muy buenos días, Juan Antonio Maroto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y como no, buenos días también a nuestros oyentes, de los que nos despedimos hasta el próximo jueves. Un saludo.